Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Saludos y bienvenidos a este programa, su preferido programa que responde al nombre de Nadie Sabe Nada y menos nosotros. ¿Y quién lo diría? Vamos ya por el sexto programa, ya hace casi dos meses, ¿no, Mario? Que estuvimos en nuestro especial navideño allá por el... por mediado, casi finales del mes de diciembre del 2014.
Sí, y seguimos en la tarea de intentar pasar un buen rato.
Pues ya hemos presentado a uno de los componentes, pero vamos a hacerlo como habitualmente lo hacemos.
Sí, aquí ya entro yo. Muy rápido para seguir presentando a mis compañeros, que tenemos, como no, a don Javier Montijano,
a Mario J. Arcos
y a José Miguel Chiquitín Ramos.
¡Animales! Y lo prometido es deuda, hemos vuelto y volvemos como siempre en 2015 con renovadas ilusiones y con las mismas secciones del programa. En actualidad, ¿hoy no estáis preparados, Josemi?
Sí, hoy pues vamos a seguir con la actualidad, como no, y qué menos actualidad que los Oscars de Hollywood.
Hombre, somos los grandes cinéfilos.
A nosotros nos encanta. ¿Has ganado la que tú preferías o no? Bueno, no adelantemos los sentimientos, ¿no?
Exacto, entonces, bueno, los Oscars, que es más la parafernalia que hay, sí. Porque en realidad las películas, pues, muchas...
empiezan y
luego terminan, sí. Tienen su musiquilla, son entretenidos.
Suelen durar hora y media, dos horas.
Sí, te clavan 8 euros en el cine, tú sabes.
Yo la verdad es que de cine no entiendo mucho, la última vez que fui fue en el cine España y yo creo que ya ha llovido.
Sí, ha llovido sí. Un poco.
Bueno, entonces, compañeros, continúo y, bueno, voy a hacer una pequeña historia de lo que son los premios estos Oscars. Y en fin, pues comentaros que se llaman también premios Oscar o premios de la Academia, que comenzaron, la primera ceremonia tuvo lugar ya en el año 1929,
sí,
un 16 de mayo.
¿Te acuerdas, Javi?
Yo estaba todavía, yo creo que era la época del gato Jinx.
Sí.
Y bueno, y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y la figurita esa que dan? ¿Qué es lo que significa?
El tío Oscar, ¿no? Algo de...
Oscar, y no, en realidad casi nadie no lo sabe. Por ejemplo, pues, comentaros que Bette Davis, la gran actriz Bette Davis, dice que la estatuilla fue nombrada como en honor a su esposo, Oscar...
Yo cuando era pequeño, no sé, ¿acordáis de las salchichas que eran
Oscar Myers?
Oscar Myers... Yo siempre pensaba que era de la salchichina, pero claro, ahora sí.
Yo no sé si tendré razón o no. El otro día escuché yo que había unos 3.000 Oscars fabricados, que ninguno son igual que el otro, que son todas ediciones especiales, son hechos a mano y cada uno tiene hasta su número de
referencia,
de registro.
Sí.
Y que si alguno de los actores... Le pregunto a José Miguel, porque como es que el más
final
de
todo... Preguntar, si no,
sí,
hay problema.
Pues, y si alguno de los actores no lo quiere recibir porque lo rechaza por lo que sea, sí, se lo debe de vender a la Academia por un simbólico...
No, un dólar. No va muy mal encaminado.
Bueno, ¿ves tú?
Eso es lo que en realidad, exacto, es como tú, compañero, has dicho, y también la propiedad de los Oscars pasa a quien lo gana. Pero no lo puede vender, ni regalar,
pues vaya,
ni donar.
Regalo,
yo, entonces, o sea, que tengo yo en mi casa, que lo compráramos en un almacén de esto, de chino.
Antes de venderlo, sí, tiene que ofrecérselo a la Academia, pero por el precio simbólico de $1.
Yo tengo uno que dice al mejor padre.
Al mejor padre. Mm, sí. Ese lo compraste tú, no creo yo que te lo regalaron.
A un euro me lo dieron.
Sí, te lo dieron.
Bueno, y compañeros, vamos, los casos un poco coñazo.
Vamos, sí, ¿para qué vamos dando con tonterías?
Aquí el crítico de cine...
Si vamos a dejarlo, ¿para qué vamos a hablar de él?
Vamos a comentar lo que nos interesa, que es la pues cómo han...
¡Cuenta por esa boca!
Cómo han estado las películas españolas en los Oscars.
¿Pero han estado alguna vez?
¡Vaya!
Algunas sí ha habido.
Sí, sí, ha habido.
Sí, hemos tenido grandes películas allí representándonos. Incluso hemos tenido películas ganadoras de Oscar, pero en la sección de mejor película de habla no inglesa.
¿Torrente no estaría nominada?
No, sé que yo al final...
Bienvenido de Mr. Marshall tampoco.
Y bueno, comentaros pues que la primera película española que ganó un Oscar, pues fue en 1981, que la dirigía José Luis Garci, y que la película se llamaba Volver a Empezar.
Volver a Empezar.
Salía Antonio Ferrandi. Y me acuerdo de esa imagen de
Chanquete.
Sí, sí.
Salía en la imagen en el campo del Molino. Varias imágenes, ¿no, Juan?
¡Ojo al dato!
¿Yo qué sé? Sí,
bueno, no...
El Molino es el campo donde juega el...
Sporting de Lisboa.
De Gijón. Que está haciendo muy buena temporada este año. Lleva el récord de...
Bueno, pero ¿está hablando de cine o de...
Seguimos con la segunda...
Pero como ha dicho al principio, estaba advertido al principio que quiero un cuñado. O sea, que en cuanto vea alguna escapatoria...
Bueno. Segunda película española en ganar un Oscar, pues cómo no vamos a recordar a Belle Pop.
¿A qué? ¿Repite?
Belle Pop.
Ah, Belle Pop. ¿No será Belle Pop?
Que esa ya fue dirigida por Fernando Trueba.
Sí. ¿Qué dijo?
Fernando Trueba es un hombre que no se le escapa ni una, ¿no?
Sí.
Que nos controla a todos con la vista.
Y fue que nos dijo, cuando dijo, thank you, Mr. Wader. No creo en Dios, solo creo...
En Billy Wilder.
¿No? Algo así.
Sí. Bueno, vamos con la tercera...
¿Esa película? ¿Alguno de vosotros la ha visto, en serio?
Yo la he visto.
¿Belle Pop?
Es muy buena película.
Muy buena película.
Tiene varias escenas. Subiendo a la habitación, Jorge Sanz. Subiendo en busca de la mozuelilla.
Sí,
muy
esa, bonito.
Claro, si es que en España, si es que las películas españolas siempre es lo mismo.
Esa película, por el título, podéis deducir que se trata de Bella Época.
Ahí me gusta. Está bilingüe.
Hoy
la película trata sobre. Tiene lugar en la Segunda República Española.
Ah, sí.
¿Cómo no? Siempre.
Siempre vamos a pasar
la
a la tercera.
Tira al monte.
La tercera película española, y aquí entra ya en acción.
¿Es algo de la guerra civil o algo de eso?
No, no, pero.
Menos mal.
Entra en acción el gran o no tan gran.
¿Pedro Almodóvar?
Yo soy
Pedro Almodóvar.
No he visto. Yo he visto una película de ella.
Yo tampoco. Yo
compré.
Yo esta película sí la he visto.
¿Sí?
Esta. La que va a decir.
Fui a hacer que...
¿Cuál es?
¿Cómo se llama el título?
Todo sobre mi madre.
Como decía.
All of my mother.
¿Qué decía la Penélope? Que decía.
¡Pedro!
Y bueno, y la película. No.
Bueno, después lo pondremos bien puesto porque ese Pedro no macho.
La película ganó el Oscar en el año 2000.
Sí.
Ya ha llovido.
Esta es la banda sonora, ¿no, Juan? Esta es la banda sonora de. ¿Cómo es tan rápido? Esta es la banda sonora de Todo sobre mi madre.
Pero,
All of my mother.
Pues, a partir de ahí. ¿Sigue haciendo películas buenas Pedro Almodóvar o ha vivido siempre?
No,
pregunto.
Sigue haciendo películas buenas. No.
¿Pero así que ya han llegado a tal nivel?
Sí, claro. Va siempre con su tema de estos raros de Todo sobre mi madre. Si pasamos, por ejemplo, a la cuarta película que ganó un Oscar es Hable con ella. Sí, siempre son películas...
¿Esa es española? ¿Hable con ella?
Hable con ella.
¿Y de quién era? Yo no lo sé.
Es de Pedro Almodóvar.
¿También?
Sí. Esa... ganó un Oscar en el año 2003, tres años después de todo eso.
O sea, que ha ganado Oscar.
Dos Oscars.
Es que ha ganado
Oscar. Había una que o sea, no me acuerdo de las primeras que me dejó marcar con Carmen Maura, que antes de esa.
Todo sobre mi madre también salía Carmen Maura.
Sí.
Y Hablé con ella también saldría Carmen Maura. Yo tenía un contrato firmado que en todas las películas tenía que salir ella, Pedro, Antonio Banderas y Penélope Cruz.
Y la muchachilla aquella de la nanecilla.
Que Mario no.
Rosy de Palma.
Rosy de Palma.
Rosy de Palma
era parienta de los Palma de toda la vida.
Sí, de la Navarrete.
Aquí tienen familia. Bueno, la quinta película que ha ganado un Oscar
española,
pues es Mar Adentro. Una película basada en hechos reales que obtuvo la estatuilla en el año 2005. Y que, bueno, trata pues la historia de un gallego, de Ramón San Pedro, cuadripléjico, tras un accidente y su lucha por terminar con su vida.
La verdad que esa película
es dura.
Es dura. Está dura, muy bien.
Yo no la he visto, reconozco que la he visto, pero porque lo que te he comentado que no.
No la has visto, ¿no?
Bueno, pues, quiero.
Te la recomiendo si quieres.
Pasar un mal rato, ¿no?
Después ves un especial de José Mota y ya te pone.
Comentaros que esa película, que está basada en hechos reales, pues claro, tuvo la polémica de que.
La familia.
Que Ramón San Pedro se suicidó. Entonces, pues, era imposible que esa persona se suicidara sola. Alguien tuvo que ayudarle. Y claro, pues fueron unas personas a juicio acusadas de...
Bueno, eso está hoy en día, eso se ha perdido un poquito.
No pudieron acusar a nadie.
Al final no pudieron acusar a nadie.
Exacto. Bueno, ya hemos dicho las películas españolas. También tenemos actores españoles que han ganado la estatuilla al mejor actor.
Sí.
Y, por ejemplo, tenemos a Javier Bardem.
Ah, Javier Bardem.
Javier Bardem. Y por ejemplo tenemos también a Penélope Cruz.
Exacto. Bueno, y qué casualidad que los dos estaban marido y mujer, ¿eh?
Sí, se llevan muy
mira,
bien.
Mira, mi Oscar es más grande que el tuyo.
Se compenetran muy bien.
¡Oh, me estoy poniendo
no perrada! No sé, yo no sé, pero me ha gustado mucho la sección esta de los Oscar. Y este año, ¿quién ha ganado ya?
Exactamente.
Es que yo no he sido... No,
es que José es un gran cinéfilo. Es decir, o sea, es una persona totalmente desaprovechada en el mundo del cine.
Sí, a él le gusta es, el cine. Es el nuevo Pumar, ¿eh? De Radio Parapanta.
Sí, este año, bueno, hay un montón de categorías.
Claro.
Sería innombrable todas las categorías. Pero bueno, los premios principales... De la... Mario, no sé qué te hace tanta...
No, no, que... Categoría habrá como...
Claro, tú. Infantiles, cadetes.
Y bueno, la mayoría de los premios más importantes, como mejor película, mejor fotografía...
Se la ha llevado toda la...
Berman,
la...
Hombre pájaro, ¿no?
Hombre pájaro. El director
y,
era...
¿Y cómo se llama la película de este cantarrado 10 años?
Sí, 12
años en rodar.
En tiempo real.
¿Le han dado algún premio, Juan?
Yo qué sé.
Boyhood. La han hecho en tiempo real. El otro día estuve escuchando un comentario de que una de la hija del director...
Se ha enamorado del...
No, aparte, que durante los 12 años que ha ido haciendo la grabación...
Sí.
Cuando llevaba 7 años le dijo que no quería seguir saliendo en la película. Tuvo un problema, la tuvo que convencer. Pero claro, ya era cuestión de cambiar a la actriz, poner a otra diferente. Al final no, al final la convenció.
¿Y se ha llevado algún Oscar, Juan?
5.000.
Se ha llevado alguna
Oscar. Sí, pero no, pero no.
Pero mínimo, secundario, Oscar, sí. Mínimo. A mí yo tenía mucho empeño este año en los Oscars, José Mí, porque el presentador es un actor que ahora está muy en boga, muy conocido de
la serie.
¿Cómo conocí a vuestra madre? Harry se llama.
Sí.
Es buenísimo y se ve que ha hecho un...
Bueno, hay
diferentes opiniones, ¿verdad?
Sí, ha sido... Como estos americanos hacen ranking de todo, pues sí. Han hecho un ranking de los mejores presentadores y no está muy bien en ese ranking.
Según dicen que siempre como Billy Crystal, ¿no?
Bueno, lo que es curioso es que el protagonista es Bill, que es... Fue en su día también... se puso en la piel de Batman, con razón... Pues siempre ha sido, siempre está relacionado con algo que vuela.
Con vuela. Precisamente Batman y Robin es una de las películas que...
¿Cómo es el protagonista? ¿No?
¿Cómo se llama el protagonista?
Michael Keaton.
Michael Keaton, que tiene ese año la anécdota de que cuando iban a nombrar al ganador de mejor actor, se estaba sacando ya
el papelito
de lo que iba a hablar.
No me digas.
Se le ha quedado una cara de tonto.
Elegí mal día para dejar de...
O sea, hay una imagen.
Vaya.
Pero José Mico, ¿cómo está en eso? La he visto esa imagen. Pero...
A ver, ¿estamos ahora viendo un monitor? Sí, oye.
¿Cómo pues, se la saca?
¿Algo más, José Mí, de los Oscars de este año?
Bueno, podríamos hacer programas y programas sobre los Oscars, pero bueno, yo creo que es mejor que pasemos...
Directamente, sí, vamos a pasar directamente.
Sí, eso nos va poniendo pues pequeños...
Detallitos sí.
Durante
entonces,
todo el programa.
Para terminar tu sección, ¿qué música nos has elegido para... Pues, relacionada con el tema.
He escogido una canción pues que también está relacionada con los Oscars. Pero antes de eso, voy a haceros una pequeña encuesta.
Venga.
Sobre vuestra cultura cinematográfica. Para ello tengo aquí un pequeño test.
Caramba, no me digas.
A mí me hicieron una vez el test de ículo.
¡Cobarde!
Test ículo.
Pues yo test... Sí o no, o a veces, o semi, no sé...
No sabe, no contesta.
Bueno, mira, vamos a ver. Por ejemplo, se abre el telón y ves a papá Pitufo enseñando el culo. ¿Cómo se llama la película?
Ver Ano Azul.
Muy bien, Javier.
Esa es que ya me la sabía. Ese es nuevo.
Ese, vamos...
Bueno, estamos en horario infantil, ¿no?
Sí, ¿Quién sabe nada? En menos nosotros, Naranja.
Ah,
bueno, va otra. Una con de un actor muy importante.
Venga.
Se abre el telón y aparece un hombre subiendo escalera. Y en el último escalón se tropieza y se cierra el telón. ¿Cómo se llama el actor?
Yo qué sé.
Sin ver este escalón.
¡Sin ver este escalón! ¡Hombre! ¡Qué coño, qué curioso!
Bueno, vamos a hacer un pequeño...
Cerramos un tupido velo.
Bueno, es muy difícil.
Vamos a seguir con mi canción escogida, que es la de que ya ganó un Oscar, que es la película Dos Hombres y un Destino.
Está lo
Paul Newman y...
No, David Bustamante y... And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he
got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
¿Saben aquel día que se estaba rodando una película norteamericana que en España cogen extras españoles? Y uno de los extras le dice a uno de los actores americanos, dice, oiga, perdona, yo a usted le conozco. Digo, ¿cómo se llama? Digo, Bond. James Bond. Digo, ¿y usted? Digo, yo Ambrosio. Ambrosio.
Nadie sabe nada.
Y menos nosotros.
Bueno, pues continuando con Sociedad, vamos a hacer, hubo en Televisión Española, hubo una encuesta, que te hicieron una encuesta, votaron la gente, yo no he votado. ¿Y tú, José Miguel, votaste?
Yo ese día no pude ir a votar.
Exactamente. Bueno, pues votaba por internet. Hicieron una votación de las mejores sintonías de a lo largo de los tiempos en Televisión Española. Y vamos a poner del 5...
Sintonía para, en general, ¿no? De programa.
De programa de Televisión Española, que se han hecho en Televisión Española. Y vamos a empezar... No creo que vamos a estar de acuerdo si el número uno es el mejor o no, pero bueno, esto es lo que se han votado y tenemos que acatarlo porque somos muy...
¿En qué periodo, perdón Mario, que te interrumpa, el periodo de qué años?
¿Desde que existe Televisión Española?
¿Ah, solo en Televisión Española?
Sí, sí, de Radio Televisión Española.
¿Y has buscado por muchos... ¿Baulo de los recuerdos? ¿Ha buscado la imagen en Google y ha estado cinco minutos?
No me prestéis atención. Es que es una votación que se ha hecho y esto es lo que han salido, los cinco.
Televisión Española.
¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Pero eso es lo que hay.
¿Primera cadena y segunda cadena o primera cadena?
Juan, pon la quinta, por favor.
Te voy a partir, tío, denlo.
A la sexta. Esta es la
sexta. No era de Televisión Española, ¿por qué nombras a la sexta?
Me tenéis hasta los cojones.
Esta es la sintonía número 6 según la votación popular.
Vale. Esta es. Esta, ¿os acordáis? Este era del año 82 y era...
La bola de cristal.
La bola de cristal.
De la gran y conocidísima...
Alaska.
¿Sabéis en qué horario se emitía este programa?
Por la mañana los sábados.
Ahí está.
¿No, verdad? Pero a partir de las 10 creo que era, por ahí hasta las 12 o algo así, ¿no?
Y salían unos elementos raros.
La bruja María.
Exacto.
Esta con el 8% de los votos.
Pues pocos me parecen.
No, haber votado.
No, lo que pasa
no,
es que...
No, yo fui a una ferretería a votar. Entonces digo, aquí compran botes y dice, sí, y dice, ¿qué me dan por este?
No te he entendido.
Lo que pasa es que, claro, este programa lo veía gente, pues, ya metido en los 40 y tantos años. Y esa gente no entiende ni de internet ahora para votar ni nada.
No hay nada peor que la ignorancia. O sea, soberbia.
Corramos un tupido velo y vamos a ir por la quinta. Está relacionado también con la
Chanquete. Es la segunda vez que me metéis a Chanquete en el programa de hoy.
Exactamente, Antonio Ferrandi. Verano Azul.
Verano Azul.
Con el 10% de los votos.
Que esta serie se rodó
en Nerja.
En Nerja.
Yo no sé cuándo la van a volver a echar, porque hace años ya que no la.
Pues había un programa. Lo que pasa es que con esto de la crisis iban a hacer un remake de.
Ya estaría prohibido, porque Chanquete están prohibido.
Y más que eso,
pescarlo, ¿no?
Sí. Tú te imagínate, están estos niños con la bicicleta y guaseando con el móvil.
Madre mía, ¿cómo está la
onda? No hablaría.
Y con bicicleta, con luz láser, esas que.
Pues esta música, esta sintonía de programa también es.
Es la número 5 ya.
La número 5.
La verdad que a todos nos suena.
Muy bonita, muy bonita, ¿eh?
Me emociona mucho.
Javi, el piraña.
Tengo otra duda sobre esta serie. Al entrar en Nerja hay un barco.
Sí.
¿Es el auténtico barco de Chanquete?
Es el auténtico barco y de hecho lo han restaurado porque hubo una polémica, porque estaba muy mal.
Muy mal.
Estaba metido en una rotonda y lo han arreglado. Sí. Vamos a la cuarta. Hombre, este es el gran 1-2-3 de Gran Narciso Ibáñez Serrador.
Bueno, esto sí que es un clásico y un programa que creo
un
yo
programa
que si hoy día se volviera a reeditar, tendría muchos seguidores, sobre todo de una edad
del año, considerable. Desde el año 73-74 hasta el 2006.
Ese es un programa que además unía a las familias. Sí. Toda la familia se ponía delante del televisor.
¿Qué día?
El viernes por la noche.
En viernes por la noche.
Compramos nuestras torticas de manteca, de masa.
Exactamente, con su miel incorporada. Para el día siguiente, por el ardor incorporado también.
¿Y sabéis presentadores de este programa?
Sí, vamos a ver. El primero
yo creo que era Kiko
Ledgar.
Ahí está.
Yo del Kiko Ledgar no me acuerdo.
Yo sí, porque estuve aquí en Illo y todas unas fiestas.
Eso me ha comentado.
Y era el hombre
de los mil relojes.
De los mil relojes, llamaba relojes, dos o tres relojes en cada muñeca. Kiko Ledgar.
Después tuvo Mayra Gómez King, que fue la que más conocemos nosotros. Después Jordi Estadella.
Jordi Estadella.
Que falleció.
Ah, ¿sí?
Sí.
Y otro chaval jovencillo moreno también con gafas.
Sí, Luis Rodelas.
Rodelas.
Sí, sí. Y esta es la cuarta.
El gran Chicho. Pero antes de ponernos la tercera, ¿cómo se llamaba el padre de Chicho Ibáñez Serrador?
Ibáñez Meita.
Que era director de.
No, era un actor.
Actor de películas en blanco y negro.
Sí, con la imagen.
Ibáñez Menta, fue el inventor de los chicles.
Ah, sí, sí, sí.
Qué gran
programa,
qué gran
de fresa. Bueno, vamos
mira
a.
Que este programa que dio a conocer a muchos cómicos.
Hombre, claro, un montón.
¿Cómo estaba la plaza?
Abarrotada.
De hecho, uno de nuestros chistes de cabecera,
Eugenio.
El gran Eugenio.
Eugenio. Os veo políglotas hoy. Sí, que Eugenio.
¿Te parece a la alcaldesa de Valencia hablando valenciano?
Sí, sí.
La caloré.
Vamos con otro tercera, Mario. Venga, Eugenio. Visita.
El hombre y la tierra.
Un programa de lo mejorcito que se ha rodado en España.
Con el 28,5% de los votos, una sintonía de Antón García Abril.
El presentador
era el gran Félix Rodríguez de la Fuente, que al final está la rotonda donde está el agua.
Sí,
que allí es que ahora no hay agua en la rotonda, pero bueno, el gran Rodríguez de la Fuente.
Exactamente, ¿sabes? La de ella.
La rotonda que de San Rogelio.
Un programa muy complicado porque lo ha grabado en vida salvaje, con animales salvajes.
Claro, si no sería salvaje.
Claro, no, si se grabó la gran parte de él en Cazorla, me parece.
Pero que luego hubo polémica, porque decían que maltrataban a los animales.
Tú eres
muy malo.
Sea como fuese, este hombre dio a conocer, pues eso, como el abejorruco macho se posaba sobre la abejorruca hembra.
Fue un antes y un después, mire usted.
Sí, y es un hombre que para mucha gente, pues.
Que tuvo una trágica muerte, ¿no?
Murió en un accidente de helicóptero.
En el año 1980. Y esta está.
¿Os acordáis? Perdona, Mario, ¿te acordás de una canción que se le dedicaron, que fue muy famosa para los niños de nuestra época?
Claro, de Enrique Llana.
Sí. Estamos ya en el
número 2, ¿no?
En el número 2. Esta es más antigua, esta es del año 60.
De parte de la tele, ya batiendo hora de que lo piquen, lo vayamos hasta la cama. ¡Ale!
Vamos a la cama, que hay que descansar para que mañana.
Con el 35,3% de los votos,
en una horquilla entre.
Y esta sintonía la ponía para los niños. Y...
Es que lo has dicho muy bien, pero
hay que ver cómo
así
éramos.
Así queda el parlamento.
Cómo éramos cuando pequeños, que era salir la sintonía,
Y todos corriendo.
Y no teníamos, y ya no íbamos directamente a nuestra cama.
No, yo no. Yo me asomaba y me decía, mi padre, niño, que tiene dos rombos.
Y te ponían esta. Y te tenías que irte a dormir porque pondrían Dallas, ¿no?
Dallas Mavericks contra Boston Celtics.
Gran partido.
Luego hubo réplicas de
terremoto y eso.
No, eso fue ayer en Madrid.
Hubo réplicas de intentar hacer también algún programa.
Se hicieron muchas veces.
Y ninguna funcionó, ¿eh?
No, como la familia Telerín, que por cierto, el creador de la familia Telerín falleció hace poco.
El Telerín.
De los hermanos Moro, ¿no?
No. Y el Telerín no es uno que es pintor de ellos.
Claro.
Telerín. Tangarín, estaba yo en Telerín. La familia Telerín.
La verdad es que nos está sorprendiendo, Mario.
Pero tengo muy, muy bien estudiado la familia.
Y el número uno, dime la horquilla.
Y el número uno con el 40,6% de los votos.
¿Se han escrutado todos?
Sí, yo creo
¿hasta
que
el 100%?
Sí.
¿Algún voto nulo?
O sea, ha ido bastante, porque esta es la sintonía que la gente ha votado.
Yo creo que
la web de Radio Televisión Española mayoritariamente. Y yo no la pongo el número uno, pero bueno, es lo que se ha votado y tenemos que acatarla.
Y no somos nadie para decir lo contrario.
No,
respetamos.
No.
Y menos nosotros.
Vamos a respetar y vamos a escuchar la sintonía ganadora en esta encuesta.
¡Hasta luego!
Venga, hola. Cabecita todo a lo liso, ¿no?
Seguro que están todos nuestros oyentes y nuestros amigos.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Yo todavía no sé quién. Quería que era que apostamos.
Espera.
Si puedes navegar en un
zapato,
la gran
Ana. Torpopa.
Torroja.
No, García Obregón. Esta es la
número uno, Mario.
Cuidado con los niños. En caso que es muy pegadiza. Lo hemos dicho, hablado.
Pero vamos a ver. Vamos a hacer una cosa, porque tú lo has dicho y es verdad.
No,
con el 100% de los votos, pues mira, vamos a aprovechar a decirle a nuestros oyentes y amigos que tenemos en las redes sociales, pueden votar o decirnos para ellos cuál es la sintonía para la que la pongamos en el próximo programa.
Sí,
la sintonía más conocida de su vida. Y para ello lo pueden hacer siguiendo nuestro perfil de Facebook, el perfil de Twitter, en Instagram, que lo hemos creado también, y pueden ver nuestras fotos del programa.
Y menos nosotros, ¿no?
O por correo electrónico. Lo más fácil es meterse en cualquiera de las redes sociales y que nos digáis, por favor, cuál es vuestra sintonía de las que ha elegido el gran Mario o la que vosotros penséis que debemos de poner para que sea la primera.
Exactamente. El programa siempre que sea.
Sí, la verdad que más medios no se pueden poner, ¿eh? Estamos a disposición de todos nuestros radioyentes.
Estamos recibiendo ahora mismo miles de llamadas diciéndonos pero ya la pondremos para la próxima.
Exactamente, la pondremos y.
Pero que es preferible que se metan en Facebook, en Twitter, en Google Plus o por correo electrónico a imenosnosotros@gmail.com.
Muy bien.
¿Cuál es la ganadora?
No lo creo.
¿Qué apostamos?
Arriesga lo imposible y no des marcha atrás. ¿Qué apostamos? Cualquier cosa que inventes servirá.
Y para concluir el bloque, que ha sido chulísimo también, de verdad, Mario, de Sociedad, hoy me ha tocado a mí escoger la canción, una de las mías, como siempre.
Hombre, la tuya en Molina, seguro.
No, hace una semana, ¿sabéis que se murió un chico, un cantante con tan solo 55 años, que responde al nombre de Steve Strange? Si por ese nombre no lo ubicáis. Pero si os digo que es un cantante galés del estilo New Romance, junto con Duran Duran, y Spandau Ballet, fueron los máximos de su época, del año 80. Estamos ya escuchando de fondo una de las canciones, y en el 88 sonaba este temazo, Don't Cry Tonight, Savage.
que había un vasco que estaba como abanicándose con una sierra de estas de serrería, una sierra grande. Y joder, dice, Pachi, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, aquí, tomando aire de la sierra.
Nadie sabe nada,
y menos nosotros.
Vamos ya con el tercer bloque, pero antes creo que Josemi nos tiene preparados
sí,
un par de detallitos.
Escuchando al gran cocinero
Arguiñano,
contando un chiste de vasco, voy a aprovechar mi sección de cine y Arguiñano. Entonces se abre el telón y se ve un cuarto de baño y en la puerta, con la puerta cerrada. Y hay dos vascos, uno está afuera esperando y otro está dentro haciendo sus necesidades. ¿Cómo se llama la película?
Sorpréndenos.
Metémoslo peor.
Terminator.
¿Por qué, Terminator? ¿Por qué?
¡A la calle!
Ay, Dios mío.
Hoy vamos, Mario, sí, vamos a quedarnos
bueno,
solos.
Bueno, es el Festival del Humor, pero...
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
No lo sé. No lo están...
El 2015 le ha traído sí. Buenas nuevas.
Bueno, ya no sé.
Me deja usted continuar con el deporte, mire usted, como dice el gran vale, amigo Peña.
Pero prometo hacerlo peor.
Bueno, vamos con la sección de deportes y hoy les traigo yo, me voy a encargar yo de ella, porque estamos últimamente que nos salimos con el tema deportivo, sí, evidentemente.
No hablará pero, usted de Granada Club de Fútbol. ¿No?
De Granada lo dejamos para otra ocasión porque vale. Político...
Hombre, si hay que sacar pecho, vamos a sacarlo con los hermanos Gasol.
Claro, hombre, eso es un... Pero iremos poco a poco porque... Porque estamos todos, como decía, antes de que estos dos indocumentados me interrumpieran, estamos acostumbrados últimamente a muchos éxitos. Pero bueno, el deporte español tiene su historia. Entonces yo quería traer hoy aquí recordar uno de los momentos que yo creo que son los que empezaron a sentar las bases de donde estamos hoy. A sentar esas bases. Y entonces me voy a remontar al año, precisamente al año de que yo nací, que fue en 1966. Precisamente en ese año, el Real Madrid, a vosotros que sois, a José, sobre todo tú, ¿no? Que sois seguidores del Madrid, el Madrid acababa de ganar su primera Copa de Europa y el Barcelona había demolido ya el campo, el antiguo campo del Scorch,
sí,
para ir construyendo.
Me acuerdo perfectamente de las grúas allí rompiendo.
¿Te acuerdas, no? Pues entonces, en aquel año sonaba en la voz original en inglés esto.
Wimbledon, England. It's the final match for the men's singles title. America's Dennis Ralston serving to Manuel Santana of Spain.
Estoy loco por el tenis. ¿Cuál? Me encanta.
Tradúcelo.
¡No!
Santana.
Ah, Santana.
Ah, estamos hablando de los...
Estamos hablando...
Suzuki y Santana.
Manolo Santana, un granadino que ganó Wimbledon, el primer jugador español que gana Wimbledon a un jugador inglés.
¿Y era granadino?
Sí, señor.
Ahora.
Es verdad, estaba yo. Es verdad, Manolo Santana granadino. Estaba yo hablando. Claro.
Sí, quiso siempre vivir en Granada.
Manolo Santana, sí. Manolo antes fue el granadino que no llegó a ganar Wimbledon.
Si sí, Manolo Santana llega a nacer en Granada, ese gana el gran Hernández que tenemos.
Sí, ese lo ficha Pina.
Entonces, este hombre fue el que inició el
precursor, creo yo,
del tele
en España. Nos vamos a pasar ahora, vamos a subir. 13 añitos más al Open británico, que de esto no hemos logrado tener
sonido,
documento sonoro. El Open británico lo gana el desaparecido y recordado por todos Severiano Ballesteros en 1979.
Sí, pasamos al deporte al golf.
Al golf.
Del tenis al golf. Después, al 21 de diciembre del 83, en el estadio Benito Villamarín de Sevilla,
hombre,
sonaba esto.
El marcador del Benito Villamarín solo con 2-1. No hay para un tercero. Camacho, de nuevo abre para Víctor. ¡Víctor! ¡Qué pena, que fallos consecutivos! Los nervios, señores, importantísimos.
El 12-1 de baja.
Víctor.
Escucha.
Dale, señor.
Dale, señor.
¿Se escucha ya?
Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. ¡Señor, gol!
¡Ahí va!
¡Señor!
¡Se me pone la piel de gallina!
¡Señor! ¡El número 12, señores!
¡Fenomenal!
¡Miguel Conde, señor!
España Malta, clasificación de la Eurocopa 84.
Fue en diciembre, ¿verdad?
Había que marcar 12 goles. En aquel partido de España debutaba Bullo como portero. Encajó uno de los... El primer gol lo encajó. En vez de 11 hubo que marcar 12. De los cuales Santillana con 4, Poli Rincón con 4, Maceda 2, Manu Sarabia, el delantero del Atlético de Bilbao, 1. Y entonces... El gran José Ángel de la Casa, con Juan Señor, jugador del
Zaragoza.
¡Exacto! ¡Premio! ¡Gallifante para José!
Y yo recuerdo eso, que cuando metieron los 12 goles se van los periodistas a Miguel Muñoz, que es el entrenador, y se escucha, ¿qué opinas? Como antes podían entrar a todo sitio y se escucha a Miguel Muñoz diciendo, ¡fenomenal, fenomenal, fenomenal!
¡Miguel, gol del señor!
¡Fenomenal! 12 goles, ¿qué opinas?
12, ahí están los 12, van a hacer 3 más.
Pegamos un salto en el tiempo y nos vamos a 1984. Sobre una moto Garelli de 125 centímetros cúbicos, un tal Ángel Nieto consigue el 12 más 1. Vamos a escuchar.
Vivíamos en el barrio de Vallecas y vivíamos en una casa que no había baño, no había agua y era una casa dura, ¿no? Con poca ventana. Entonces, bueno, pues me trajeron una bicicleta, pero la bicicleta no tenía barra en el centro y era una bicicleta chica. Y me enfadé mucho, porque eso me lo trajo mi padre, no sé si le costó 2 duros.
Empezó con una bici. Ya ganó un mundial con una bici. No creo, ¿no?
No creo.
Ya tenía mérito.
Si él se hubiese puesto, lo gana.
Hombre, porque no es vasco. Pues si fuera vasco y sin cadena. Pues en aquella época, que recordemos que, hombre, ahora hay muchísimo, está, pues, todos los corredores de moto, todos los que hay ahora mismo, los que había antes también, con Cardús, con pues mucha gente muy conocida, pero hay muchos circuitos, pero es que este hombre corría, contaba en este reportaje, cuenta que corría en polígonos de aquella época,
sí,
abierto al...
Además, imagínate la seguridad que sería tan mal en la propia.
En vez de ruedas y cosas, en los circuitos había alpacas, como las que le ponen a los...
Y luego no eran deportistas profesionales, estaban muy limitados sus entrenamientos.
Y fue el ganador de 12 más 1, ¿no?
12 más 1. En aquella época, al principio, ¿os acordáis? ¿Os suenan esas carreras de que no salían desde pole? Sino que salían, que los ponían en un parking.
Y arrancaban a racha.
Y arrancaban corriendo. No, había que salir corriendo por la moto, montarse la moto y arrancar a racha. Es que José Millo tenemos ya cierta edad. Bueno, pegamos un salto, porque este va a ser el punto de inflexión para mí ya el más grande y más clave, también en el siglo XX, que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Estamos escuchando en catalán. El momento en que Epi sale, Epifanio le da a Rebollo, al arquero, la flecha para encender el pebetero.
Josemi, traduce tú que dominas el catalán ahora, cuando hable.
¿Lo puedo hacer simultáneo?
Sí, bueno, yo que...
Cuando hable.
¿Aplausos?
Pero si ya es que tira una flecha, no habla.
Pero ahora habla el...
Ahora
parla el nene.
Ahora parla catalán.
¿Está dando Epi a Rebollo la flecha?
Quiero recordaros que están nominados como...
Enhorabuena porque...
El momento más esperado, enhorabuena porque...
Señoras
y señores.
A ver, José, ¿y tú?
Quiero deciros que esos Juegos Olímpicos dicen que son los mejores Juegos Olímpicos todavía de la era moderna.
O sea, hombre, organizados, ¿no? Como espectáculo, como...
Ahí fue donde la gran mayoría de grandes marcas españolas se volcaron con el deporte, el planado. España pasó de Seúl 88 de 4 medallas a 22 en Barcelona 92.
Fue sobre luego... también recuerdo eso de los grandes, de los deportes menos conocidos, pues a partir de ahí... No, pues me acuerdo de waterpolo, por ejemplo.
El curling. Un 2-3 del polo también.
No, yo lo que quiero también decir
fueron
Juegos Olímpicos que fueron los mejores deportistas de todos los países, porque anteriormente había países que no iban, ¿no? Por ejemplo,
los boicots, tipo boicots.
Rusia no iba a Estados Unidos no iba a Rusia, Israel sí, no aquí. Iba a Palestina.
Sí. Pasamos a 1995, porque en ese verano... Un personaje nacido en Pamplona, hombre, que no es el chorico,
hombre,
Don Miguelón, ganaba su quinto tour.
Qué grande.
Qué grande.
Miguel, los relevos funcionaron y la escapada llegó a tener medio minuto. Lo suficiente para que solo los cogieran a 700 metros de la llegada con el impulso final del equipo Polti.
El 23 de julio.
Ese es el quinto ganador.
El quinto de Miguel Indurain.
¿Cuánto ganó? ¿6?
5.
5.
Indurain, además...
Ya empezó a dar ahí muestras.
Consiguió su primer triunfo de aquel tour en la última
etapa. Ya parado, ¿verdad? Que era un Uzbeko, que era un sprinter. Uzbeko.
Uzbeko.
En la última recta del tour, el que fuera mayor verde de los años 90.
Pasamos a 2005, porque en aquel verano...
Sí, hizo mucha calor, me acuerdo.
En aquel verano del 2005, un debutante en... En tenis también, volvemos al tenis, en el torneo de París, en Roland Garros, Fue el primer debutante que hizo historia porque además ganó el primero de sus múltiples triunfos en Roland Garros. Y estamos hablando de este muchacho.
Yo creo que él ha jugado bastante mejor que yo. No he podido hacer nada. Ha jugado también como...
Estamos hablando de Rafa Nadal, pero una entrevista, la primera entrevista que está guardada en los anales. En los anales, que son los armarios de Televisión Española. No piensen más, Mario.
¿Cuántos años tenía?
12 años.
Yo juego a tenis. No, yo juego al fútbol.
No dejamos el 2005, este año, porque fue un año muy bueno. Hombre. Porque en octubre de ese mismo año...
Sí, además fue una feria muy buena.
En octubre de ese mismo año, gana su primer mundial... En Fórmula 1, un tal Fernando Alonso.
Alonso.
Es que cuando veía a todos los mecánicos ahí en el pit wall, tú sabes lo duro que es.
Es su compañero de equipo, su compañero de siempre.
Sí.
De la Rosa. Hablando de él.
Momentos muy difíciles.
Corría con Renault.
Sí, un 4L que tenía, ¿no?
Un Renault que pone que el cristal atrás ponía gasta menos que un mechero.
Si era Renault, no sé si era un Finca o...
Es un Renault.
Qué grande.
Jean Renault, después de eso.
Otro de los hitos, y ya termino ya, que es muy importante también para un deporte que nos gusta a todos mucho y que nos ha traído a partir de entonces muchos éxitos. Hablamos ahora, como diría el gran Pepo Hernández, ¡baloncesto!
Gran espectáculo.
Un momento que es difícil de escribir, ¿no? Esto pues ha costado mucho de conseguir.
En 2006... gana la medalla de oro, la primera medalla de oro.
Compartirlo con este grupo.
Y os digo el quinteto. A ver si suena a estos jugadores. Calderón, Navarro, Jiménez, Garbajosa y un tal Pau Gasol.
Qué bueno.
El banquillo tampoco era malo, creo.
No, era de madera buena.
Era madera de la buena.
Estaba,
sí. Tenía cuatro patas.
Cubierto de un colchón muy cómodo.
Sí, pero...
Bueno, pues hasta aquí.
Pues la verdad que... Hay que acordarse.
Lo primero es cómo pasa el tiempo,
Sí, porque ya empezamos hace un rato y ya.
Ya no estamos aquí.
Exactamente. Pero queda todavía programa.
Todavía nos queda algo más.
No, pero es verdad, el deporte, recordando tantas victorias.
Bueno, hemos dejado muchos por ahí, pero bueno, habrá muchos más programas si Dios quiere.
Sí.
Y podremos. No,
ahí ya te deberíamos de meter a la gran Belmonte.
Hombre. Mireia
Belmonte.
Pensaba que era torero.
Podríamos meter la selección española de hockey sobre patines.
Si quieres, le hace la...
Waterpolo.
Calice para todos.
Waterpolo. Cuando aprendimos a nadar,
ya no hablamos de
palabras.
Yo
que con el cochopán formaba...
Pero está muy bien recordar.
Bueno, pues entonces hemos terminado la sección de deportes. La música te toca a ti, Mario. ¿Qué nos has traído?
Pues mira, recordando al desaparecido Joe Cocker, que falleció en diciembre del año pasado... Pues siempre nos va a quedar con su música. Hay un montón de canciones, pero yo la que he elegido es With a Little Help from My Perfect. Con la ayuda de mis amigos, quería decir.
Vamos prosperando. Vamos.
¿A qué cuento otro chiste?
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane.
Gonna get down on that bed.
And it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back.
Bueno, buenas tardes, señoras, señoritas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Venía pensando por el camino porque tenía ganas de llegar a Madrid porque hay que ver la calor que está haciendo en Sevilla, ¿eh? Vaya calor. Bueno, pide un café con una tostada y no le pones jamón a la tostada, le pones Nivea. Yo no he visto una cosa igual. Yo salí esta mañana a las 8 y había un charco en el suelo. Y un sombrero de paja y era una inglesa que se había derretido, oye. Y después me vine para coger el AVE. Y es curioso porque cuando me subí en el AVE, aquí en la parte derecha, había un señor allí muy serio con un bigote que se tenía que comer la rebanada con la manteca para abajo. Y se siente una mujer joven con un niño y cuando arranca el AVE, le dice al niño, niño, toma teta. Dice el niño, yo no quiero teta. Ah, ¿no quiere teta? Pues mira, como no quiere la teta, se la doy al hombre este, ¿eh? Al ratito otra vez, niño, toma teta. Yo quiero teta. Mira que se la doy al hombre este, ¿eh? Y así por todo el camino. Y ya una vez que le hizo así, niño, toma teta, dice, no quiero teta. Y dice, señora, dígale usted al niño que a ver si se decide de una vez, que me tenía que quedar en Córdoba y voy ya por Manzanares, hombre, por Dios santo.
Nadie sabe nada, y menos nosotros.
Bueno, el gran Paco Gandía, ¿eh?
Ya nos dejó también, nos van dejando.
Nos dejó, y de hecho, este, creo, no sé si me equivoco, estaba contratado para actuar en las fiestas de Illora.
¿Para este año?
Joder. Murió hace ya muchos años. Y ese año estaba contratado.
Este es el famoso Paco Gandía que contaba el chiste de los garbanzos.
El de los garbanzos, que un día de esto lo vamos a poner también.
Habrá que ponerlo también.
Habrá que ponerlo. Sí, porque tenemos que ponerlo quizás por varias etapas. Porque varias fases, es muy largo.
Bueno, vamos con la penúltima sección, porque nunca se dice la última, que es el original y copia. Y hoy va a estar dedicado el original y copia a una de las, creo yo, de las canciones que han tenido más versiones también. Del gran Elvis Presley, que la popularizó en 1969, que se llama In the Ghetto.
Hombre.
In the Ghetto.
Gran canción.
Es una canción escrita por un tal Mac Davis, originalmente titulada The Vicious Arc, el círculo vicioso.
Me excita un poco.
Cuenta la historia de un joven que crece en el gueto de Chicago y que un día muere a causa de un disparo. Vamos a escuchar la versión original un poquito.
On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
The ghetto.
Vamos a cargarlo. Bueno, pues la primera versión que vamos a poner.
Esta es de. Esta es
este es el Play.
Lo que pasa es que no es muy reconocido, ¿verdad? Como es tan lenta.
Está lentilla y además tiene también, él también ha grabado muchas versiones.
Sí.
Va, nos va a poner la primera versión y ahora después, cuando la escuchamos, vamos a decir quién la canta. A ver si la ves.
La abeja de mango.
As the snow flies. Sí, la abeja de mango.
¡Lleva razón!
Me suena mucho, me suena mucho.
Muy bonita,
Bueno, es Dolly Parton, una famosa rubia que ya, cantante de country americana.
De country.
Otro de los country, grupos, otro de los grupos famosos. De los grupos famosos que la han versionado. Esto es un grupo. Vamos allá con él. El número 2.
Que puede ser In the Ghetto o In the Chabola, como sí, vosotros queráis.
O In the Manhattan. También me suena mucho.
¿Está? Le da un tono
In the Fuente a Paul. ¿Has dicho Alma Calla? ¿Lo mismo da? Sí.
Hay
una zona
de Cranberry.
Cranberry, uno de mis grupos favoritos.
Y eso por no te acordabas ni siquiera.
No, así. No, pero está a punto de decir me gusta mucho.
Vamos con el tercer corte. Ya vamos a dividir a los dos, que han sido Dolly Parton de Cranberries, y ahora viene un hombre que con su nombre y apellido no tiene nada que ver con su aspecto. Y ahora veréis por qué.
Se sabe que es ritmo rockero.
Sí.
As the snow flies. Ese es el gran Don Jones.
Yo decía lo del nombre porque es una persona de color negro.
Sí.
Porque todos tenemos color.
Sí.
Y es Barry White.
Barry White.
Hombre.
Barry Blanco.
Barry, un hombre de gran peso en la música.
Tiene una voz inconfundible.
Sí.
Menos para José.
No, él pensaba que era Tom Jones. Tom Jones. El caso es que le suena un poco, pero tiene una voz muy bonita.
Es bonito esta canción, ¿eh?
Sí. Y de que
es una canción muy famosa, se hizo muy popular con una serie de televisión.
Sí. Aquellos maravillosos años.
No me acuerdo.
No. Ali McBeal.
Exacto.
Ali McBeal, la gran Ali McBeal. Esposa de Harrison Ford.
Sí. Que la pase a comprar un Renault.
Harrison Ford. Bueno, acordamos otro estúpido velo, pues ya llevamos unos pocos esta noche. Vamos a ir con el número 4, la versión número 4 de In the Ghetto.
Esa también es más lenta.
Sí, tipo balada.
Sí. En dos tiempos. Primavera
y verano.
El grupo
se llama. Es un cantante con un grupo que se llama. Es muy guapa también, ¿eh?
Sí.
Vamos a escuchar un poco a los
de
Desvelo. De Tabarros Band no es.
No es. Está descantado, ¿no?
Es una versión muy bonita, ¿eh?
¿Es un hombre? Solo.
Nick Cain and the Bad Shish.
Nick Cain.
Ahora.
Una famosa.
Sí.
Pero voy a poner la quinta y última, y para mí la mejor de todas, en un perfectísimo inglés.
Sí.
El gran príncipe gitano.
Por favor. Ahora va y lo tuiteas.
Creo que se grabó en la Peña Flamenca.
Este cantante. Creó una escuela de inglés donde se matriculó con matrícula de honor Josemi.
Lo he dicho lo que sea de mi cargo.
Handa mama cra.
A ver. En papel no los de inglés.
De ghetto. Podríamos ir a la Eurocámara perfectamente.
Perfectamente. Yo creo que mi título de inglés.
¿Ese es un café con leche en Madrid?
¿Café con leche?
Ahí.
En Plaza Mayor.
En Plaza Mayor. Tú que lo que yo a mí.
Qué subida, ¿eh? Como tú
Llega. No, la verdad que fuera cachondeo, tío, vos tienes.
Sí.
Vos tienes, me parece que le falta ir.
Me gustaría que vieran el vídeo sobre esta canción. Pueden verlo en la internet y ver cantándolo, interpretando esa canción en un vídeo musical. Es buenísimo.
Parece que se va a arrancar a bailar y todo.
Okay. Este se sacó el título en CCC.
Sí, ya tuve que se la cerrara.
Bueno, pues con el príncipe gitano estamos llegando ya
al
momento definitivo.
Exactamente. Yo solo que volvemos en el próximo programa, ¿no?
Sí, ya, bueno, claro. Tengo otra.
Ah, tienes otro guardado, venga, sí.
Otra prueba para ver vuestro estado en películas. Se abre el telón y aparece el coche fantástico y un váter. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película?
Sorpréndenos, Josemi.
Cágate, Kit.
¡Qué escatológico, Dios mío, Dios mío!
No, bueno, sé si nos van a dejarnos.
Querido Mario, ¿qué vas a hacer de aquí al próximo programa? Bueno, ¿qué vas a emplear tu tiempo?
Voy a intentar buscar noticias sobre la televisión.
Mentira.
Y encuestas que nos gusten a todos.
Vale, y les recordamos, si quieren, aprovecho para recordarles que si quieren votar por la sintonía que más les gusta.
Exactamente, podemos ir siguiendo en nuestras direcciones de Facebook, de Twitter, de Instagram.
Google Plus.
Correo electrónico, que se meta con nosotros en cualquiera de sus facetas, que se metan, no que nos insulten, sino que intenten y nos digan lo que quieren que hablemos. Y les propongo una cosa, y así a bote pronto, que nos digan de qué quieren que hablemos la semana que viene, bueno, el próximo programa.
El próximo,
qué quieren que hablemos. Como decía Típico, y la próxima semana hablaremos de gobierno. José, ¿tú qué vas a hacer hasta el próximo programa?
Bueno, pues tengo varias cosas pendientes.
Vale, gracias.
Bendiciones y buenas noches.
Javi, ¿usted qué va a hacer?
Lo dice, José, de verdad.
Tengo varias cosas en mente para intentar sorprenderos.
Solo le caben varias cosas en la mente, ¿te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Juan Soria, como siempre, estaba a los controles técnicos, también va a hacer su...
Un aplauso para Juan Soria, ¿no? Navarrete.
Está eso muy rápido. Y yo, pues, seguiré buscando cosas de interés en temas deportivos y nos veremos aquí en el próximo programa, en este nuevo programa de Nadie Sabe Nada
y menos nosotros.
¡Hasta luego!
La catástrofe.
Fallers, vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, y busquem el caloret faller, el caloret.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.